Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Tenemos también a Carlos Muñiz. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días a todos.
Y a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
Hoy vamos a hablar del último CIS, que manifiesta una recuperación del PSOE. Tenemos el PSOE que lógicamente ha tenido una caída muy grande debido a sus propios errores, básicamente, pero que ha empezado una ligera recuperación. Y tenemos también una... A mí me ha llamado mucho la atención, lo voy a comentaréis vosotros, si tenéis algún dato más que os haya llamado la atención, pues la pésima valoración de los nuevos partidos políticos, tanto de Ciudadanos como de Podemos, especialmente llamativo en el caso de Podemos, un partido con esa gran cantidad de votos que tenga una valoración tan, tan mala. Es el partido con diferencia al que más gente no votaría nunca. También es el partido que despierta mayor rechazo y el que tiene peor puntuación media. O sea, una realmente preocupante lo de Podemos, y lo de Ciudadanos tampoco es que sea muy alentador para la gente que es partidaria de votar a Ciudadanos o que pertenece a Ciudadanos. Hablaremos también de los bonos. Los bonos poco a poco van subiendo. Esto significa que hay una subida de los tipos de interés. Esa bajada tan tremenda que han tenido durante muchos años los tipos de interés podría haber llegado a su fin. Es posible que sea esto. ¿Y qué consecuencias podría tener en caso de que se afiance esta recuperación de los tipos? Comentaremos también de ello. Y luego hablaremos también de los resultados de las tecnológicas. O sea, los resultados de las tecnológicas en Estados Unidos, pues que son buenísimos, no, unos resultados muy buenos. Y luego también, junto con el tema del CIS, hablaremos de si Moncloa podrá adelantar las elecciones o no. Bueno, pues si queréis empezamos con el tema del CIS. Jordi, ¿qué te parece a ti el último CIS, los últimos resultados? Sobre todo, ya he comentado lo que me ha llamado a mí más la atención.
Bueno, hay un dato que es verdaderamente espectacular, y es que por primera vez en la historia los votantes de derechas valoran al líder del PSOE por encima de los votantes de izquierdas. Es decir, la valoración para los votantes de derechas, la visión que tienen del líder del PSOE, es mejor que la de los votantes de izquierdas. Es un dato realmente espectacular y que yo creo que es ilustrativo de la situación que estamos viviendo en estos momentos. Vamos a ver, resumiendo el CIS para aquellos que no hayan podido ver los datos, el PP se mantiene en una intención de voto del 33%. Vemos que el voto se ha estabilizado en el caso del Partido Popular y probablemente, en mi opinión, de haber unas nuevas elecciones va a obtener un resultado incluso mejor. Podemos también tiene unos resultados en este CIS muy parecidos a la última encuesta de finales del año pasado. Solo pierde una décima, pero ya veremos por qué esto no es bueno para Podemos. El PSOE pasa del 17%, su nivel más bajo en toda su historia. A finales del año pasado sube hasta el 18,6, y Ciudadanos sigue bajando. Ya lo dijimos que la recuperación del Partido Popular en general va a representar, y más con la política última de Ciudadanos de actuar como la muleta del PP, acordémonos de todo aquello de que iba a obligar al Partido Popular a reformar la justicia, iba a obligar a que las diputaciones desaparecieran, a que se debatiera al final del Senado, etcétera, etcétera. Si uno analiza lo que ha conseguido Ciudadanos, es prácticamente nada. En estos momentos es un partido que se está limitando a aglutinar a la gente que no puede votar al Partido Popular porque se considera que es una persona bien de centro o bien de derechas, pero que es una persona que no puede votar al Partido Popular por una cuestión de corrupción.
Oh, sí.
Y esto se manifiesta con una bajada en este escenario del 12,8 al 12,4. Pierde cuatro décimas, Ciudadanos. Y bueno, en este escenario hay algunos datos que voy a explicar que me llaman muchísimo la atención. Es la bajada de valoración de Pablo Iglesias.
Sí, eso es lo que más me llama a mí la atención también.
Sí, porque es que es el líder menos valorado. Pasa del 2,97 al 2,87. También baja Mariano Rajoy, ¿eh? Porque pasa del 3,22 al 3,10. Y yo, a mí me parece que lo de Pablo Iglesias, no solo por todo lo que está pasando últimamente con Podemos, yo creo que es un político y es un partido que en determinadas franjas de edad, porque siempre hay gente que este tipo de encuesta está manipulada, todos sabemos que hay un cierto grado de manipulación, pero al mismo tiempo también podemos ver, y creo que es evidente para cualquier que tenga contacto con la realidad, que en ciertas franjas de edad, la visión de Podemos y de Pablo Iglesias no puede ser más negativa.
Jordi, aquí hemos tenido a Jaime Miquel en nuestro programa en varias ocasiones y Jaime Miquel siempre ha negado que el CIS esté manipulado, ¿eh?
Ah. Sí, bueno, pero para aquellos que dicen que el CIS está manipulado, etcétera, etcétera, yo creo que no está manipulado el hecho de que Podemos es un partido.
Continúa, Jordi, por favor, que parece que ya se ha solucionado el problema de sonido.
Sí, decía que la valoración de Pablo Iglesias es extremadamente baja, tiene un índice de rechazo al partido extremadamente alto en determinadas franjas de edad. Es tal el nivel de rechazo en ciertos tramos que es un partido que va a ser muy complicado que se convierta en primera fuerza política, al menos a corto plazo.
¿Y a qué crees que se debe esto, Jordi? Porque es muy preocupante que ocurra. A mí lo que me parece asombroso es que dos organizaciones absolutamente corruptas como son el PSOE y el PP estén en la valoración de los ciudadanos por encima de dos partidos que no han gobernado nunca, como Podemos y Ciudadanos, ¿eh? O sea, el PP y el PSOE son, pues eso, corrupción pura y dura, y lo han demostrado en multitud de ocasiones.
Yo creo que hay varios factores que explican eso. El primero es que la gente más mayor tiende a ser más conservadora en general. Hemos visto también históricamente en las votaciones, aunque la última valoración se está recuperando algo el voto femenino para Podemos, pero en la última valoración parece ser que entre las mujeres tiene una imagen un poco mayor, mejor, y al mismo tiempo tiene una mayor intención de voto, pero aún así, históricamente, en los últimos, bueno, desde su nacimiento.
Sí, Jordi, continúa, por favor, con el. Estábamos hablando de la pésima valoración que tiene Pablo Iglesias y Podemos en general entre la gente a partir de cierta edad, básicamente. ¿Y a qué crees tú que se debe eso?
Yo creo que en general la gente mayor es más conservadora. En general. De hecho, vimos cómo en el Brexit la gente mayor fue la que impulsó el voto pro salida de la Unión Europea del Reino Unido, porque estimaba que los valores británicos estaban en juego. Es decir, es un voto más conservador en general. Luego también vemos que el voto femenino en general también es un voto menos radical, no tanto conservador como el voto mayor, pero es un voto que en general evita opciones que suelen considerar muy alejadas del centro político, muy alejadas. A mí el dato que me llama poderosamente la atención es que de todos los partidos políticos, Podemos es el que peor resultado tiene entre mujeres. Es decir, el Partido Popular obtiene un...
Pero no están hablando siempre del feminismo y de la paridad, es que parece contradictorio, ¿no?
Sí, pero yo no estoy convencido de que todas las mujeres tengan la misma visión respecto al feminismo. Es que yo tampoco, ni siquiera estoy convencido de que esa sea la opinión mayoritaria entre las mujeres. Yo creo que si te catalogan como radical y eso cala en la población, hay un porcentaje de mujeres que van a optar por evitar evitar el voto a tu partido. Y es evidente que no es normal que Unidos Podemos sea el partido, y de largo, que peor intención de voto tenga ante mujeres.
Pero le ha pasado lo mismo que a... Entonces le está pasando lo mismo que a Trump en Estados Unidos, pero por razones opuestas.
Yo, en mi opinión, sí. En mi opinión es lo que ha ocurrido. De hecho, Trump tiene una diferencia entre voto femenino y masculino importante, que suele suele ocurrir en todos los partidos, perdón, en todos los candidatos republicanos que se estiman radicales, como por ejemplo Bush, pues tuvo una valoración entre mujeres y también una intención de voto muy baja, y ocurrió lo mismo con Trump. Es decir, cuando un candidato se estima que es bastante radical, las mujeres tienden a votar más en pos de la moderación. Y vemos, por ejemplo, un dato que es estremecedor, como el Partido Socialista obtiene 2,5 votos porcentuales más de mujeres que de hombres, mientras que Podemos obtiene 2,6 menos de mujeres que de hombres. Es decir, más de 5 puntos de diferencia. Eso es una salvajada. Eso es una salvajada. Porque tenemos que asumir que hay más mujeres que hombres también. Esto también se explica en parte porque el voto mayor es muy bajo entre Podemos y hay más mujeres mayores que hombres mayores porque los hombres mueren antes. Por lo tanto, hay un conjunto de factores que machacan a Podemos entre el voto femenino y el voto mayor. Yo creo que también le perjudica que el voto mayor se informa menos a través de Internet, con lo cual está más expuesto a los medios tradicionales, especialmente la televisión, con lo cual es un conjunto de características que todas trabajan en contra del líder de Podemos y del partido en sí.
Bueno, vamos a dar paso a Josean. Josean, ¿qué te ha parecido el último CIS? Adelante.
Sí, bueno, a ver, yo una de las cosas que veía del CIS es que hay que un poquito dividir, por ejemplo, el tema de Podemos, que a pesar de que parezca que no es una caída tan, tan brusca, hay que dividirlo y ver exactamente qué es lo que ha pasado, porque hay que pensar que dentro del conjunto de Unidos Podemos hay como cuatro demarcaciones o partidos diferentes dentro de todos ellos, ¿no? Por un lado tendríamos Unidos Podemos, que sería a nivel nacional, donde en este CIS incluso crecen 0,2, en Común Podem, que sería en Cataluña, que crecen 0,3, Compromís Podemos en Valencia, que está en la Comunidad Valenciana, que está cayendo un 0,4, y en Marea, que está cayendo un 0,2, ¿no? Yo creo que una de las cosas que bueno, aprovechando que tenemos a Jordi, yo creo que sería preguntarle a ver si está pasando algo en Compromís Podemos para que se haya producido esta caída, y que en sí la Unidos Podemos, que sería el partido en general, digamos, de España, pues que todas estas trifulcas que se están produciendo en el partido, pues ni mucho menos está produciendo ningún tipo de desgaste, ¿no? O sea, porque realmente lo que se ve que está desgastándose sobre todo es Compromís y En Marea, en cambio Unidos Podemos, pues no está produciendo esa subida, ¿no? Luego tendríamos el caso de Ciudadanos, que sigue una pequeña agonía, digamos, y que yo creo que está en el punto con este 12,4% de votos, en el que el número de escaños que puede llegar a caer sea importante, muy importante, e incluso a que esa diferencia de escaños pues haga que no sean tan tan significativos, ¿no? Yo sinceramente lo que creo es que llegar a ese acuerdo que ha llegado con el Partido Popular, ha habido mucha gente que al final ha pensado que en el fondo es la marca blanca del Partido Popular y que para qué vas a votar a Ciudadanos si puedes, digamos, votar al Partido Popular, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que me parece súper importante y mucha gente no lo habla y parece que vamos a tener elecciones en los próximos 4 años, y hay que pensar que la clave política la vamos a tener en junio, en el sentido de que si para junio no se han podido aprobar los presupuestos del Estado del 2017, pues yo creo que estamos muy cerca de que vuelva a haber unas nuevas elecciones, ¿no? Estos datos para el Partido Popular son malos o muy malos, y yo creo que intentará aprovechar ese tirón en el caso de que considere que pueden ser favorables que haya elecciones en junio de este año, ¿no? Algo yo creo que al PSOE le vendría, pues bueno, fatal, ¿no? Porque es que su calendario parece que es bastante malo, no va a tener líder para esas fechas. Lo que estamos viendo que Podemos pues también se está desengrasando o está desgrandando en España, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Me gustaría pues que me comentarais qué os parece la posibilidad de que haya elecciones en junio, y a Jordi también a ver si está pasando algo con Compromís.
Bueno, mi opinión del tema de las elecciones es que el Partido Popular, como no remonte un poco más, no, es que no lo veo. O sea, tiene que tener buenas perspectivas para las encuestas, ¿eh? Porque con un 33 que tiene, más o menos quedaría igual que está ahora. No se solucionaría nada. Y más teniendo en cuenta que Ciudadanos posiblemente sacará algún escaño menos todavía. No sé, no lo veo aun cuando no saque adelante los presupuestos, ¿eh? Que yo creo que sí que los va a sacar, ¿eh? O sea, si hay, porque el PSOE se le ve extremadamente vulnerable a las presiones que recibe desde Europa. Jordi, adelante.
Es que hay un problema principal de ir a nuevas elecciones, y es que el grado de incertidumbre sería extremadamente alto. Es decir, ¿de verdad tiene todas las papeletas Podemos de que va a obtener mejores resultados con todo lo que está ocurriendo las últimas semanas con el liderazgo? Es muy complicado. ¿De verdad el PSOE puede tener la convicción de que va a mejorar sus resultados y no va a quedar como tercera fuerza política? Complicado también. ¿De verdad Ciudadanos cree que va a obtener más diputados? Muy difícil también. Con lo cual, tenemos tres de los cuatro partidos que tienen serias dudas de mejorar. Incluso muchos de ellos, incluso podría darse que los tres empeorasen. Y el Partido Popular al mismo tiempo, ¿mejoraría tanto? Es decir, ¿le compensaría que lo poco que pueda ganar lo acabe perdiendo Ciudadanos? Eso es dudoso, ¿eh? Eso no está para nada claro. Hay un dato que sí que juega a favor del Partido Popular y que yo creo que es una tendencia con la estabilización económica. Es que a la pregunta de cómo calificaría la situación política en el CIS, el 88%, que es un resultado brutal, en noviembre de 2016 decían que la situación era mala o muy mala. Es decir, prácticamente 9 de cada 10 españoles consideraban que la situación era mala o muy mala. Pues ese porcentaje ha bajado un 22%. Un 22%. Con lo cual, ¿qué estamos mostrando? Esto se está mostrando que hay una recuperación o una percepción de recuperación económica, independientemente de que creamos que es sólido o no, pero lo cierto es que hay gente, mucha gente que está obteniendo empleos, aunque sean de baja cualificación, con malos salarios, y tiene un ingreso que puede llevar a su familia y considera que la situación no es tan mala como el año anterior. Yo creo que desde el punto de vista coyuntural llevan razón, no es tan mala como el año anterior. Con lo cual, el Partido Popular se va a beneficiar de ese contexto. Pero nadie tiene la convicción de que eso se puede sostener y al mismo tiempo nadie tiene la convicción de que su partido vaya a obtener mejores resultados que las anteriores elecciones. Con lo cual, de no dar un cambio radical, las dos consecuencias más fuertes de la situación actual y de este CIS es que hay Partido Popular para rato, que la oposición no puede mostrar una lucha contra el Partido Popular lo suficientemente fuerte y lo suficientemente respaldada por la población como para echarlo del poder. Y segundo, que en mi opinión el Partido Popular se encuentra cómodo en esta posición. Se encuentra en la posición de que puede mantenerse el poder 4 años más de forma, yo diría que evidente, y que la estabilidad y el futuro a corto plazo, me llamo 3, 4 años, si no viene la inestabilidad de fuera de España no va a venir. Es decir, la destrucción de la Unión Europea no va a empezar por España, estoy convencido de ello.
Hombre, al final yo creo que una de las cosas que va a coincidir es que digamos que mucho va a pasar que llegue un acuerdo o a ver quién es el que acaba ganando las elecciones en el PSOE y lo que acaba pasando digamos, en Ciudadanos, etcétera, ¿no? Pero bueno, veremos a ver si Pedro Sánchez se acaba imponiendo o no, o es Susana. Al final, y dependiendo de todo eso, pues puede haber muchos juegos, ¿no? O incluso Errejón acaba siendo un líder o no. O sea, porque yo creo que el Partido Popular es lo que tú dices, está expectante, pero bueno, lo que está claro es que tiene que haber presupuestos generales del Estado. España no puede estar 1, 2, 3 años sin presupuestos generales del Estado. Entonces, si el PSOE o el PNV no dan su brazo a torcer, Es que yo no entiendo que el Partido Popular pueda gobernar sin haber presupuestos. Y bueno, un poquito lo que comenta Juan Carlos, que él cree que va a haber presupuestos. Yo creo que puede, que hay bastantes posibilidades de que haya presupuestos también por la situación actual del PSOE. Tengo mis dudas de los presupuestos para el año siguiente, en el sentido de que ya un PSOE con un líder que sea más o menos sólido, pues creo que se tiene que empezar a jugar a ponérselo muy difícil al Partido Popular si quiere ser realmente alternativa de gobierno. Y bueno, y veremos. Pero yo creo que no, a ver, no creo que se aguante la legislatura 3 o 4 años, como es lo que parece. Y bueno, el problema hoy por hoy de la Unión Europea, como se está comentando, yo creo que no viene de España. Es que no se ven grandes problemas. Bastante tiene la Unión Europea a ver qué pasa con Francia, qué pasa con Alemania, porque las últimas encuestas hablan de que podrían no ganar incluso las elecciones Merkel, y con toda esa problemática que puede generar. Y en Francia va a estar bastante disputado todo.
Sí, a mí me preocupa sobre todo las elecciones del mes que viene en Holanda. Si consiguiera entrar en el gobierno el partido de la extrema derecha, que entra dentro de lo posible, con el apoyo de la rama extendida del Partido Socialdemócrata, ya veríamos. Pues se puede liar también en Holanda el tema. Recordemos que aunque ahora mismo en las encuestas está como el partido más votado, el sistema holandés es un sistema muy proporcional y entran muchos partidos en el Parlamento y por lo tanto está no lejos, lejísimos de la mayoría absoluta este partido, pero que este partido de extrema derecha, pero bueno, que entrar puede entrar perfectamente en el gobierno, si consigue apoyos suficientes, ya veremos.
Sí, yo creo que ha habido una cosa que ha cambiado todo, y le dejo a Jordi, es el tema del Brexit, ¿no? El tema de decir que se puede salir de la Unión Europea, que se puede salir del euro, que eso que nos habían vendido de que esto es inamovible, que nadie se puede salir, que esto es para siempre, pues se ve que no es cierto. Y empieza a haber ya partidos en toda la Unión Europea que abogan por esa salida del euro. O sea, tanto en Francia como en Italia, como en Holanda. En España todavía no hay ningún partido que abogue claramente por la salida del euro, y tanto va el agua al cántaro, ¿no?, que al final el agua puede salirse.
Desde luego, si podemos apoyar a la salida del euro, yo creo que peor aún no le podría ir. Eso lo veo clarísimo, porque vamos, vaya desastre de CIS que han tenido. Ellos estarán contentísimos diciendo que han conseguido mucho, o por lo menos eso es lo que dicen de cara a los medios, pero para mí, dado cómo ha evolucionado el régimen del 78, para mí es un desastre que las alternativas o supuestas alternativas al régimen pues tengan semejantes resultados. Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre esto o pasamos ya a hablar del tema de los bonos.
Quería añadir una cosa, y es que me parece la situación de Podemos extremadamente complicada. Es decir, meterse en una crisis de liderazgo en estos momentos, más que una crisis de liderazgo, yo diría que una crisis incluso filosófica, es meter al partido en una disyuntiva que yo creo que puede provocar que Podemos se mantenga como tercera fuerza política 4 u 8 años más.
Bueno, Jordi, pero es que el problema que tiene Podemos es que aunque de cara a la galería o de cara a los medios ellos digan estamos en el mejor de los mundos posibles, esto es unos resultados espectaculares, nadie podría soñar con que íbamos a conseguir esto hace 4 años, pues yo creo que a nivel interno ellos saben perfectamente que están teniendo muchísimos problemas y que su auténtica aspiración, que era llegar al gobierno y provocar una transformación importante en el régimen político español, pues están lejísimos, lejísimos de conseguirlo. Y ahí se están enfrentando dos posicionamientos. Uno es el de los que quieren cambiar el régimen desde dentro y los que quieren romper con el régimen. Que tal vez no sea algo tan radical o tan posicionado en los dos sentidos, pero en el fondo hay mucho de esto, entre los anticapitalistas y algo también los pablistas y los errejonistas, que son más de entrar en el régimen y tratar de cambiarlo desde dentro.
Lo que ocurre es que me da la impresión que hay una especie como de depresión entre aquellos que tenían una fuerte adscripción ideológica con Podemos. Es decir, en el momento que nace este movimiento, era un movimiento extremadamente transversal. Yo creo que era más que un partido político, era como una ola ciudadana de indignación contra la clase política que había manejado este país. Era una especie de contubernio de corrupción entre política, empresa, aristocracia. Yo diría que era una especie de totum revolutum. Y la indignación general estaba manifestada en Podemos. Era un partido que, en mi opinión, en el inicio era extremadamente transversal. En estos momentos tiene tanto rechazo entre la población mayor, como hemos dicho antes, un voto entre mujeres tan bajo, y tiene un problema también con su modelo territorial.
Bueno.
Es decir, su modelo territorial puede obtener gran apoyo en determinadas partes del país. Pero es evidente que te destruye en Andalucía, te destruye en Castilla-La Mancha, te destruye en Castilla-León, te destruye en Extremadura, etcétera, etcétera. Con lo cual, es muy complicado que vaya a
poder... Bueno, Jordi, es que, como he comentado al principio, que dos tercios de los votantes o no le votarían nunca o ven extremadamente improbable el votarle. Es decir, que están en el cero, es decir, desde no votarle nunca, o en el 1 o el 2, que es votarle con una probabilidad bajísima en alguna ocasión. Casi todos ellos en el 0. Entonces, es que superar al Partido Popular en eso, que siempre ha sido el primero, o desde hace mucho tiempo ha sido el primero, vamos, yo creo que desde el tema de la guerra de Irak ha sido el primero siempre en despertar rechazo entre una gran parte de la población, pues superar al Partido Popular en eso es para nota, ¿eh? A mí me parece que sí, que les deben haber atacado muchísimo en los medios, les han atacado muchísimo en los medios, de hecho, de manera muy injusta muchas veces, pero ellos también han trabajado mucho y muy mal para conseguir esa imagen, ¿eh?, entre la población.
Sí, el problema es que no es fácil construir una alternativa. Es decir, si tú quieres venderte a ti mismo como un partido rompedor, hay ciertas líneas que hay un porcentaje de la sociedad no quiere traspasar en este momento histórico.
Sí, pero es que ellos tampoco han propuesto traspasarlas desde hace muchísimo tiempo.
Sí, pero hay algunas que sí que han propuesto. De hecho, yo estoy convencido que gran parte de su rechazo viene por el modelo territorial, que hay ciertos medios de comunicación que los machacan por eso, les machacan por ser partidos que van a favorecer la destrucción del Estado, etcétera, etcétera. Y hay un porcentaje de la sociedad pues que no les va a apoyar por eso, simplemente por eso. Y luego existe esa adscripción que ha conseguido ciertos medios de equipararlos a un partido cuasi comunista, cuando no lo son, en mi opinión. No lo son. De hecho, es un partido que si algo ha conseguido es desdecirse de la mayoría de sus principales principios de nacimiento, ¿no? Es un partido que proponía la renta universal, etcétera, etcétera, y ha ido desdiciéndose de la mayoría de sus promesas. Ha ido dejándolas por el camino.
Bueno, Ocean, no sé si quieres comentar algo más sobre esto.
No, nada más, nada más.
Pues coméntanos ahora de los bonos. Tenemos el bono de los Estados Unidos a punto de alcanzar el 2,5%, el bono a 10 años, siempre estamos hablando, el bono español lo tenemos ya en el 1,73%, poco a poco van subiendo los tipos de interés. Mi tesis, desde luego, pues ya la conocen casi todos los oyentes, la conocéis vosotros, es que el tipo de interés, los bancos centrales tienen muy poca influencia sobre él, realmente, sobre los tipos de interés a largo plazo, y que si están tan bajos los tipos de interés, y lo han estado más, es por las pésimas alternativas que había de inversión para la gente, la mala rentabilidad de las inversiones alternativas. Y ahora esto lo que significa es que van mejorando las expectativas y la rentabilidad de las inversiones alternativas. Por lo menos esa es mi interpretación, ¿eh?
Sí, yo creo que es... Yo pienso muy parecido, ¿no? Al final están subiendo los tipos de interés de los bonos porque hay más alternativas, o digamos que ya no está tan claro esa rentabilidad y otros sitios donde invertir, ¿no? Yo también, una de las cosas que quería sacar el tema es que poco a poco a la chita cayendo, en que sin que nadie se esté dando cuenta, tanto el bono a 10 años como el bono a 30 años español, pues está subiendo. El bono español a 30 años ya lo tenemos al 3,08 y bueno, todavía está a niveles casi mínimos históricos. pensando que la media más o menos del bono históricamente de este bono a 30 años está entre el 4 y el 5%. O sea, que todavía le queda un rango bastante amplio para entrar y que incluso el bono al 1,73 está haciendo que tire hacia arriba otro tipo de posibles inversiones que puedan hacer, por ejemplo, los bancos, ¿no? El bono a 10 años es una de las variables que muchos bancos están utilizando a la hora de decir me interesa dar hipotecas o no me interesa dar hipotecas, ¿no? Cuando hoy por hoy estamos hablando de que hay muchos bancos que la gente se queja, ¿no? Pues me están dando un diferencial del Euribor más 1,10 o más 1, más 1,25, etcétera. Es que tienen que pensar que a la medida que vayan a subir los tipos de interés a largo, el bono a 10, digamos que los bancos van a tener que ese diferencial subirlo. Porque estamos hablando de que tenemos hoy por hoy un diferencial muy alto, que el Euribor a un año, pues yo creo que es inhábil, o sea, realmente lo están utilizando porque históricamente se está utilizando, pero esa diferencia que pueden tener de 1,8 puntos de diferencial hace que empiece a ser ya tan elevado que muchos bancos puedan empezar a considerar que merece la pena hacer una inversión de un bono a 10 años a vencimiento que dar ese préstamo de esa hipoteca a esos clientes, ¿no? O sea, porque con ese 1,8 de diferencial, pues igual no lo obtienen con los otros productos, se quitan de problemas de cláusula de suelo, etcétera, ¿no? Entonces, esta subida del bono a 10 años va a hacer seguro que los diferenciales que van a pedir los bancos de las nuevas hipotecas aumente, ¿no? Y todos esos posibles efectos de segunda ronda que va a provocar incluso en los posibles pisos, ¿no? En el posible precio de los pisos, ¿no? Sin más, ¿no? Yo creo que es algo que se va a dar y que la gente, yo creo que muchas veces no es consciente, ¿no? Hay que pensar que hace apenas 4 meses, en septiembre del 2016, el bono a 10 años estaba al 1,08 y ahora está casi 700 puntos básicos por encima, ¿no? Y el bono a 30 años... hace esos 4 meses
70
puntos, sí. Y el bono hace del bono a 30 años en septiembre del 2016 estaba el 2% y ahora está el 3%, ¿no? Esa derivada que va a tener todavía lo que no va a afectar a los intereses que estamos pagando en España por nuestros bonos, porque realmente lo que se está produciendo es un efecto sustitución. Si nos damos cuenta que los bonos que están digamos cancelándose son bonos de hace 7, 6, 8 años y el diferencial todavía es positivo para que el tipo medio de intereses baje para el Reino de España, ¿no? Pero bueno, que esta derivada no es nada positiva para nuestro mercado de bonos.
Sí, lo que yo veo también claramente es que la economía mundial se está volviendo a reactivar, ¿eh? Y para mí este es el punto clave de la subida de tipos. Y además se está consiguiendo reactivar la economía mundial, que aún está con un crecimiento históricamente bajo, ¿eh? La tenemos bastante débil, pero se está reactivando sin que suban los precios del petróleo, ¿eh? Que eso es muy importante también. O sea, los precios del petróleo están ahí moviéndose en el entorno de los 50, 55 dólares y no acaban de despegar, lo cual pues es francamente bueno y está dando mucha confianza también, ¿eh? Hoy mismo informaba Markit que la demanda global está expandiéndose con fuerza y que eso es lo que está impulsando la economía, este fortalecimiento de la economía mundial. Jordi.
Bueno, es un tema que hemos debatido en muchas ocasiones. Yo creo que viene derivado también de las tasas de inflación, de los rendimientos esperados futuros. Y es realmente complicado porque, por un lado, los estados están buscando, en particular aquellos que tienen burbujas o están tremendamente endeudados, están buscando que haya inflación y que se consigan intereses reales negativos, con lo cual si hay intereses reales negativos la inversión en teoría debería desplazarse hacia un mayor riesgo, es decir, si tú por tener tu dinero en un fondo o en un bono vas a obtener un resultado del menos 3% en la práctica, ese dinero lo vas a meter en una empresa si en teoría puedes obtener el 4, 5, 10%. Pero claro, esto ya se ha hecho, es que se viene haciendo durante bastantes años y ha provocado diferentes burbujas. El problema es que para intentar reactivar la economía desde un punto de vista estructural y no coyuntural, hay ciertas burbujas que deberían haberse reventado con anterioridad. En el caso español, si no se ajusta primero el sistema, lo que ha ocurrido con el sector inmobiliario, va a ser muy complicado que podamos salir de la situación en la que estamos. Lo cierto es que con 4, 5, 6, 7 años, que es lo que buscan en mi opinión, de intereses reales negativos del 3%, yo creo que lo que buscan es eso, ajustar el país, ajustar los sectores que están burbujeados de este país. ¿Va a conseguirse? Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas. Evidentemente las burbujas al final se acaban ajustando, es un hecho, es una cuestión de tiempo. ¿Pero lo van a conseguir por esta vía? Vamos a ver.
Bueno, y también es muy preocupante el nivel de deuda global que hay, ¿eh? Que claro. A ver cómo responde toda esa deuda global ante una subida de tipos de interés importante a la hora de renovar las deudas, porque, claro, si eso no va asociado a una mejora paralela de la renta disponible de esa gente que tiene esa deuda, pues evidentemente va a empezar a subir la morosidad por todos lados. No sé, no, yo no lo acabo de ver muy claro, ¿eh? Que esta recuperación vaya en firme. Y además me da mucho miedo por el tema del petróleo, aunque de momento esté aguantando el precio, la inversión en nuevas fuentes de energía está siendo muy baja y me da miedo en el momento en que la demanda supere a la oferta, lo que pueda pasar con los precios de la energía y la repercusión que pueda tener sobre tanto sobre los tipos de interés como sobre la deuda global, como sobre la actividad económica, ¿eh? O sea, yo creo que ahí sí que podría haber un problema serio. Pero en fin, eso no sería en todo caso para este año. Joséán, si quieres añadir algo más sobre esto y si no, nos querías comentar también sobre el tema de las tecnológicas, los resultados de las tecnológicas de básicamente las de Estados Unidos.
Sí, sobre todo un poquito el tema de las tecnológicas y hablando de las cinco grandes, que son sobre todo las que se consideran, que son Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft, Amazon y Facebook, cómo sus resultados están siendo pues muy buenos. O sea, cómo realmente están consiguiendo todas un cierto aumento de beneficios. Igual la única que ha bajado algo es Apple, pero incluso se consideraba que iba a tener una mayor reducción. Pero con todo, están cotizando también en unos máximos casi históricos. Estamos hablando de empresas que están con PERS muy elevados, ¿no? Y bueno, yo creo que habría que tener un poquito de cuidado, ¿no? O sea, porque es que este crecimiento que se produce en las tecnológicas, yo que me dedico a un sector de tecnología, tengo mis dudas de que pueda ser continuado durante tantos años o esos múltiplos que se están apostando pues no sean para tanto, ¿no? O sea, sorprende sobre todo datos como Facebook, ¿no? Que está consiguiendo duplicar los beneficios y Alphabet, pues que va poco a poco a la chita callando y va consiguiendo esos beneficios, ¿no? Igual una de las cosas que muchos de los oyentes desconocen, ¿no? Y es que les hablas de las cinco grandes y les dirías para ordenar a ver quién es la que más gana dinero, posiblemente Amazon sería una de las que muchos te dirían que es la que más gana o de las que más pueden ganar, ¿no? Por toda esa fama o esa vitola que tiene, ¿no? Y realmente de las cinco grandes es la que menos está ganando dinero con diferencia y en la que más le está costando rentabilizar sus inversiones, ¿no? Entonces yo hablaría de que mucho cuidado con las tecnológicas y especialmente con Amazon.
A mí me sorprende la rentabilidad inmensa que tiene, por ejemplo, Apple, ¿eh? Pues es asombroso cómo puede conseguir rentabilidades, o sea, beneficios del 25% o más sobre las ventas. Pues son cuando tenemos sectores maduros de la economía, como puede ser, por ejemplo, la gran distribución alimenticia, en que se trabaja con márgenes ridículos del 1 o del 2%. Estamos hablando de beneficio, ¿eh? No del margen de distribuidor, que eso es otra cosa, pero después de descontar salarios y gastos, etcétera, pues les queda el 1 o el 2%. Lo cual demuestra que aquí la ventaja tecnológica, el estar en la cresta de la ola tecnológica, pues sigue siendo un factor muy importante y que son mercados todavía muy poco maduros, ¿eh? Estos.
Sí, hablando de Facebook, por ejemplo, Facebook gana el 40% de cada euro
por eso.
Que ingresa Facebook, 0,4 van a beneficio puro y duro.
Bueno, pero es curioso porque lo de Facebook es otra cosa, porque Facebook ha conseguido una especie de monopolio natural en el tema de las redes sociales, porque es evidente que en redes sociales la gente va donde hay mucha gente, y Facebook, por lo menos en su tipo de red social, en su tipología de red social, ha conseguido prácticamente un monopolio natural, es de ese tipo de sectores en que no pueden existir dos empresas.
Sí, yo suelo indicar eso. Que
es como la distribución de agua o el ferrocarril, por ejemplo, que no puede haber dos empresas que hagan lo mismo porque no va uno a duplicar, en este caso por otras razones, no es lo mismo porque en teoría sí que podría haber dos redes sociales, pero claro, como la gente quiere estar donde está la gente, pues evidentemente pasa lo que pasa, ¿no?
Sí, digamos, Alphabet a Google le pasa algo parecido con el tema de búsquedas, que tiene ese pseudo monopolio natural con el tema de búsquedas. Y bueno, yo creo que son las dos, si hay que invertir, si alguien quiere invertir, sobre todo donde habría que invertir Alphabet y Facebook. Yo me olvidaría muchísimo de Amazon, porque al final creo que ya está muy cerca de ser en el tema online un cierto monopolio en muchos sitios. Va a seguir aumentando ingresos, pero al final sigue siendo un marketplace. Al final, que es que sí. Los márgenes que van a tener es lo que hablabas. Es que va a ser los márgenes del Carrefour, los márgenes del día, más o menos a largo plazo. Y los múltiplos con los que se están jugando de beneficios son exagerados comparados con los que puede tener Carrefour. Por ejemplo, estamos hablando de Carrefour, puede estar jugando con un PER de 20 veces y el PER con el que puede estar jugando a Amazon, pues puede ser de 500 veces. O sea, que entonces, pues dentro de las tecnológicas, que la gente mire muy mucho, porque no todas las tecnológicas son iguales, ni muchísimo menos.
No, y los sectores a los que se dedican son iguales, evidentemente. Bueno, el tema de... Y fijaos, por ejemplo, que Google, a pesar de sus inmensos recursos, ha fracasado a la hora de ser la competencia de Facebook. Que apostaron y apostaron duro por ello. Y no lo han conseguido, ¿eh? Pues lo que ocurre en estos mercados tipo monopolio natural, que el Google Plus, pues les ha fracasado estrepitosamente. Bueno,
hay un problema estructural, y es que los seres humanos, bueno, está el concepto del número de Dunbar, ¿no? Solo podemos manejar un número determinado de personas a las que podemos conocer bien. Es decir, podemos tener conocidos 3.000, 4.000 personas, pero personas que podemos tener un cierto contacto, una cierta cercanía, se mueven el rango del tamaño de las tribus originarias, ¿no? 150, 200 personas.
Si es que no tenemos capacidad cerebral para más o capacidad mental para más, ¿eh?
Claro, y esto, bueno, esto de hecho ha generado muchas discusiones históricas y filosóficas, porque incluso desde el punto de vista económico, las sociedades originarias prehistóricas eran sociedades cuasi comunistas. Es decir, un funcionamiento mucho más empático, mucho más cercano, donde el reparto de incluso de los alimentos se hacía de una forma muy curiosa. Cuando se cazaba, se llevaba al centro de la tribu, se dividía de forma igual, igual con la particularidad de que aquellos que cazaban las piezas eran los que se quedaban la parte más pequeña. Como había una... Se compartían las herramientas. Si tú cazabas algo con mi flecha, evidentemente tu caza, desde cierto punto, era también mi caza, ¿no? Entonces, la economía, el conocimiento, todo tiene una raíz y un fundamento que es completamente diferente, porque está fundamentada en un tamaño mucho más pequeño. Las decisiones se toman de otra forma, etcétera, etcétera. Que estas empresas están encontrando con este mismo problema. A medida que se complica la sociedad, parece olvidarse que puede complicarse todo lo que se quiera, pero nosotros somos ciudadanos que solo tenemos un cerebro determinado y no podemos conocer a los 7.000 millones de personas que hay en el mundo. Conocemos a las personas cercanas, que son un número determinado. Con lo cual, ahí entra el problema que tienen aquellos que quieren hacer la competencia a Facebook, y es que tú no puedes tener 50 redes sociales con 50 con 50 tribus a las que adscribirte. Tú estás en tu tribu, que son ese número de personas, y luego puedes tener otras redes, que es algo diferente, porque Twitter es algo distinto, con el que puedes tener una relación completamente diferente. Por ejemplo, la forma que utiliza Twitter es una herramienta más para gente conocida, para famosos, que quieren establecer su comunicación. Es como un altavoz el altavoz de alguien que quiere comunicarse no en una vía bidireccional, sino en una vía unidireccional, porque es imposible tener una comunicación bidireccional constante con 1 millón de personas. Eso, alguien que tiene 2 o 5 o 20 millones de seguidores en Twitter no puede hablar con cada uno de ellos, pero sí que puede hacerlo con 100 amigos que tiene en Facebook. Con lo cual, Facebook se está convirtiendo en un monopolio, en mi opinión, en un monopolio de las redes sociales. Y ha hecho algo concreto que es muy inteligente. Han comprado a sus competidores. Sus competidores en el tema móvil al inicio era Instagram, que tenía un crecimiento muy fuerte, lo compró. Instagram es una aplicación de tremendo éxito, especialmente en Estados Unidos, y compró WhatsApp. WhatsApp es la aplicación de mensajería líder, especialmente entre tus amistades, ¿no? Mensajes rápidos, etc. También la compró Facebook. Con lo cual, Facebook ha conseguido o bien comprar o bien captar a aquellos que podrían meterle en problemas. Hay algo que es a mí me llama poderosamente la atención, y es que uno va a la capitalización bursátil de estas 5 grandes empresas tecnológicas del mundo y suman 2,3, 2,4 billones de euros, billones europeos. Es decir, su capitalización es más del doble del PIB de España. Es una salvajada. Luego, hay algunos datos que son tremendamente interesantes. Por ejemplo, los beneficios de Apple son mayores que los beneficios de las 4 grandes tecnológicas restantes. Es decir, Apple tiene más beneficios que Alphabet, Google, Microsoft, Amazon y Facebook. Es una cosa, es un dato, es estremecedor. De la totalidad de beneficios por el sector móvil en hardware, el 93-94% se lo está quedando Apple. Está drenando todos los beneficios de un sector gigantesco como es el de la telefonía. Y luego lo que estamos viendo es cómo hay un movimiento hacia crear negocio en el sector servicios, negocio constante, negocio en la nube, en el almacenamiento en la nube. Y 3 de estas 5 empresas tienen grandes ingresos, incluso Apple, a través de la nube. Son Microsoft, es Amazon y es Apple. Microsoft ha conseguido ir virando desde una productora de software muy concreto, se está convirtiendo en una empresa de servicios. Ya no te vende un programa concreto, lo continúa haciendo, pero su negocio no es venderte un CD o un archivo para que tú te descargues un software. Su negocio es que tú tengas una suscripción constante a sus servicios. Y su negocio es que las empresas utilicen sus servicios de almacenamiento en la nube. Es lo mismo que está haciendo Amazon con su servicio. Amazon ya no solo te vende libros, no solo te vende un televisor. Se está convirtiendo en una empresa de servicios. Lo vemos como está intentando convertirse en una especie de Netflix. Yo disiento en este punto con José. Yo creo que Amazon lo que está haciendo es aumentar la inversión de forma espectacular. No quieren tener beneficios. Es cierto que los beneficios son pequeños, pero no es algo casual. Yo creo que ellos están haciendo unas inversiones en tecnología que les está convirtiendo en una de las empresas, que más están rompiendo en el sector de la logística. Ya no solo no solo la robótica, las empresas de investigación robótica que han comprado para tener unos almacenes que son de ciencia ficción, es incluso en el sector de la aviación. Han comprado un hub en Kentucky para tener su propio lugar donde manejar todas las compañías aéreas que están manejando sus productos volando por Estados Unidos. Es una cosa brutal. Se está convirtiendo en una empresa de logística y de servicios.
Sí, lo que le decía que no veía a Amazon como que vaya a ser un monopolio. Es decir, que lo que antes hablamos, ¿no? Es decir, veo a Alphabet que va a ser un monopolio en búsquedas, claro, que veo a Facebook que va a ser un monopolio en redes sociales. Entonces, ese monopolio va a hacer que pueda ganar, puedan forrarse realmente y ganar mucho dinero dentro de, por ser ese monopolio. Lo que no acabo de ver a Amazon es que convierta, que se convierta en un monopolio, es decir, que va a haber muchas empresas que, o mejor dicho, va a entrar en un posible monopolio en el que tengo mis dudas, en el que va a poder tener esos márgenes espectaculares que puede tener Alphabet o puede tener Facebook. Por eso es lo que hablo, ¿no? No digo que lo estén haciendo mal, ni mucho menos, ¿no? Estoy diciendo que si me dicen a mí dónde invierto de estas cinco empresas, estoy diciendo que Alphabet y Facebook. No estoy diciendo que Amazon sean malos, ni muchísimo menos, ¿eh? Ni muchísimo menos, por Dios. O sea, que no se me entienda mal, ¿no? Sino ante una tesitura de dónde lo veo, veo ese monopolio natural claramente en Facebook y en Alphabet, en que en Amazon no veo, no tengo sensación de que se ha creado ese monopolio, sí, por mucho que estén haciendo. Perdón.
Bueno,
perdón.
Es que Amazon, yo creo que a lo que está jugando es a utilizar, a ser el líder en tecnología logística, básicamente.
Claro, sí. Ellos
creen que la logística es un sector que está evolucionando muy rápido, en el que una ventaja tecnológica puede ser muy importante y hacer que tu competencia se quede atrás y la desplaces. Ellos están jugando a eso. Que tengan razón al final, pues no lo sé si la tendrán o no. Pues posiblemente sí. Desde luego los números en Estados Unidos nos están diciendo que sí, porque los únicos que le están aguantando el pulso hasta ahora, y malamente, son los de Walmart, ¿eh? El resto se los están cargando.
Es que, claro, ellos se están convirtiendo no solo, aparte de una empresa de servicios, es que no es solo una tienda. Es el santuario del enlace de fuego de las tiendas. Es que lo que ellos buscan es que tú tengas que vender a través de sus servicios, es decir, ser una tienda de tiendas, un canal de tiendas. Ellos, en el fondo, están convirtiéndose en un portal que utiliza su ventaja logística para obtener una reducción de gastos y que la competencia tenga que utilizar sus servicios para poder vender. Es decir, hoy en día, una tienda que vende a través de Facebook probablemente tiene unos costes de logística más pequeños que si vende por sus propios medios. Y eso es, claro, si tú vas a colocar tu propia aerolínea, tus propios drones, tus propios drones dentro de un almacén, tus propios servicios de software que permiten controlar las tiendas para que la gente ni siquiera tenga que pararse. Es decir, puede comprar, salir por la tienda y que el software de reconocimiento visual pueda hacer que la compra sea prácticamente inmediata. Los últimos servicios que están realizando, están ejecutando, lo que van a conseguir es que la gente pueda comprar todo lo que quiera de forma mensual sin tener gastos de envío. Me refiero a compras de productos perecederos. Claro, es que si te metes en esa ventaja competitiva logística o utilizas sus servicios y les pagas un porcentaje, o estás perdido. Es decir, están haciendo algo así como Google. Google es el santuario del enlace de fuego de las búsquedas. Tú no puedes estar en Yahoo o en otro apartado. Tú no puedes intentar vender hoy en día en Internet sin estar bien posicionado en Google. Es muy complicado. Tienes que utilizar sus servicios. Por eso es una empresa que en el fondo es una empresa de publicidad, de acceso. Una empresa que controla el portal de acceso a Internet.
Claro,
lo cual,
exactamente.
Si tú controlas el acceso logístico, que es lo que estaba comentando antes Juan Carlos, si no utilizan tus servicios, es que estás fuera de juego.
Sí, y además, bueno, en fin, lo de Amazon se habla también mucho, y es cierto que trata mal a sus trabajadores, que les paga mal, que las condiciones laborales son malas, y es cierto. Pero es que ese modelo lo han seguido muchas empresas. O sea que su ventaja no es solo ese, ¿eh? No es solo esa. O sea, hay otra ventaja que es la logística. Si solo fuera porque maltrata a los trabajadores, pues no estaría donde está. O sea, yo lo veo imposible que sea solo por eso.
Ya, pero es que estamos hablando, yo creo que de cosas diferentes. O sea, yo por ejemplo, ¿qué es lo que pienso? ¿No? Es decir, vale, imagínate que Amazon consigue ser el y crear un cierto monopolio en el tema de logístico, ¿vale? ¿Qué margen va a tener ese monopolio logístico? ¿De cuánto vamos a estar hablando de lo que está ganando?
Pues depende, Josean, de si ellos tienen razón o no en que en la logística la ventaja tecnológica puede ser muy importante. Si están en lo cierto, podrán tener un margen importante. si están equivocados y realmente solo aporta una ventaja reducida esa incorporación de la cuarta revolución industrial a la logística, pues realmente tendrán un margen pequeño y acabarán fracasando, ¿eh?
Claro, pues eso es lo que yo estoy, a lo que me estoy refiriendo. O sea, que yo estoy, o sea, que tienes dos apuestas cuando haces inviertes en Amazon. Es apuestas a una tecnológica que va a conseguir ese monopolio en logística. Yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Que realmente la apuesta es clara a decir tener ese monopolio en logística y en el tema de comercialización. ¿Qué margen vas a tener? Yo lo que tengo la sensación es que el margen, siendo el monopolio, va a ser relativamente pequeño.
Que o sea, no va a ser tan grande la ventaja que les otorgue ese control de la última tecnología en logística como para darles un margen importante, es lo que defiendes tú, ¿no?
Eso es. En cambio, claro, en Facebook o en Alphabet, yo entiendo que van a tener un monopolio, ese monopolio natural que ya está creado. O sea, ya no es que. O sea, aquí la única duda es decir, ¿el tema de redes sociales va a desaparecer dentro de 10, 15 años y va a ser un mercado que desaparece? ¿Van a desaparecer las búsquedas? Si va a estar, va a existir ese mercado. Ya tienes al monopolio creado que se llama Facebook y Alphabet. Es más, si analizamos un poco las cuentas, vemos que, por ejemplo, Alphabet puede llegar a tener unos márgenes sobre su mercado de búsquedas pues del mismo 30-40%. Sin más, en cambio, yo mis grandes dudas que tengo es que, digamos, que vaya a tener Amazon ese 30-40% de margen en respecto al tema de comercio electrónico. O sea, Amazon está haciendo... está vendiendo, intentar ser tu socio, en el sentido de que tú eres una tienda y quieres comercializar y puedes vender a través de su marketplace, pero el margen con el que te está vendiendo en la actualidad, o sea, que no significa que posteriormente diga va a aumentar ese margen, es, quiero recordar que es alrededor del 5% lo que está cobrando a una tienda por gestionarlo. Que entre logística, que entre más cosas, puede llegar a ese 10% de margen, pero ese 10% de margen bruto respecto a un margen que podemos estar hablando, que puede tener, lo que antes hablaba, que puede tener un Facebook o puede tener un Google, yo creo que no es tanto, ¿no? O sea, no significa que no considere que Amazon está haciendo bien. Es más, incluso desde la perspectiva de considerar Amazon que está haciendo cosas fenomenales, posiblemente la mejor que lo está haciendo en el mundo en el tema de cloud computing, incluso mucho mejor que lo que puede estar haciendo Alphabet o Facebook. Si pensamos solo en eso, yo creo que es que yo es lo que digo, que invertiría antes, aún en la perspectiva no de un año, dos o tres, sino a 10 años, en un Alphabet o en un Facebook que en Amazon. O sea, pero que no es incompatible, ¿eh? Que no significa que no pueda ir muy bien Amazon, ¿eh? Y que yo creo que su visión de negocio no es mala, ¿eh? Sino fíjate, considero que esta es mejor.
Fíjate simplemente en una cosa, porque la política de Amazon ha sido evidente. La política de Amazon es... No vamos a tener beneficios, vamos a invertir prácticamente todo en tecnología y más tech. Fíjate en algo. Sus almacenes yo creo que ya tienen una ventaja competitiva brutal. Y en mi opinión, la ventaja competitiva que está intentando conseguir Amazon no es una ventaja solo de coste, ¿eh? Yo no creo que están haciendo todo lo relacionado con robots, con drones, con vehículos no manejados, vehículos autónomos. No lo están haciendo simplemente por abaratar costes.
No, por tiempo.
Claro, lo están haciendo por tiempo y por servicio. Es decir, tú, aunque tú puedas vender al mismo precio, si ellos te pueden servir en una hora y tú tardas 3 días, estás muerto. Estás muerto. Estás muerto en ese negocio. Con lo cual, ¿cuál es la ventaja? Imaginemos que en el momento, porque yo creo que la cuestión de los vehículos no tripulados, yo creo que es solo una cuestión de tiempo, de que acabe instaurándose. Si ellos consiguen el mejor software de manejo de vehículos no tripulados para poder distribuir sus productos, ¿quién les va a hacer la competencia? Porque el que más dinero tiene en el sector de la logística van a ser ellos.
Y a ver, igual yo me dedico a un sector de tecnología y yo lo que tengo la sensación es que la gente también llega a la larga también buscar ese contacto. Es decir, tú puedes comprar muchas cosas por Mercadona, por ejemplo, en el supermercado de Mercadona, pero es que a mí me gusta ir de vez en cuando a Mercadona y ver qué productos nuevos han sacado, ver las calidades, ver el envoltorio, ver más cosas, ¿no? Y eso tengo la sensación de que va a hacer que el supermercado online vaya a quitar una cuota de mercado muy importante a los mercados físicos, pero estos no van a desaparecer. Entonces, Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente que está apostando por Amazon como que va a ser el gran distribuidor a nivel planetario, y tengo la sensación de que no va a desaparecer, que ese monopolio que puede estar en Internet en el tema de Marketplace, que yo sí creo que es por donde van a ir, creo que no va a ser tan elevado como lo que el mercado hoy por hoy está considerando que va a tener. Que igual dentro de 10 años, 15 años, sea correcto. Igual la cotización lo que está ahora valorando es que dentro de 10, 15 años va a tener ese gran mercado. Pero creo que va a haber otros mercados que pueden ser igual de importantes o más importantes. El tema logístico, o lo que veo muchas veces, el tema tecnológico. O sea, por ejemplo, yo lo veo y me dedico a temas de cloud, ¿no? Amazon fue uno de los que inventó realmente el tema de cloud, o sea, o desde el punto de vista empresarial de una manera muy clara, ¿no? El tema de poder crear servidores virtuales, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a lo que él hizo, pudo temas de vender procesamiento a unos precios determinados, etcétera, ¿no? La tecnología o los competidores también avanzan y hace que haya competidores que vayan, gracias a lo que esa empresa innovó, vayan mejorando y vayan creando nuevos servicios que puedan llegar a bajar, digamos, esos precios, ¿vale? Entonces, ¿eso qué es lo que ha obligado incluso a Amazon a que tenga que bajar precios de su cloud computing, ¿vale? Han entrado Google de manera fuerte, hay otras empresas que están entrando. Entonces, es lo que veo, que es que ese monopolio natural en el que tú puedes tener una tecnología disruptiva que haga que puedas pedir un precio, que tengas un margen de un 60, un 70% o un 50%, veo que no tiene ese monopolio natural y que no está creando ese monopolio natural. En cambio, veo Alphabet que tiene ese monopolio natural ya creado. Que es más, que posiblemente está entrando y haciendo inversiones en cosas para intentar defender o ver posibilidades de negocio, pero realmente Alphabet lo que gana es de Google. Del buscador de Google gana. Sí.
Y yo a Apple le veo el mismo problema, que según vaya madurando el teléfono móvil lo va a tener muy duro, para mantener ese margen de beneficios y de hecho, yo lo veo prácticamente inminente, porque aún ellos todavía sus teléfonos son tecnológicamente superiores a los de la competencia, pero cada esa distancia se va reduciendo cada vez más, Entonces yo lo veo muy, muy complicado, Pues el teléfono móvil está a punto de ser un producto maduro, pues vamos, de aquí a 5 años yo creo que ya le va a pasar un poco lo que a los ordenadores de sobremesa, que ya un ordenador de sobremesa, pues sí, van mejorando, pero ya mucho más despacio.
Sí, yo estoy convencido que de estas empresas, la que yo considero que va a tener más complicado mantenerse en la posición que está no es Amazon, sino es Apple.
Porque
el problema de Apple es que los teléfonos han mejorado mucho desde 2008, desde 2007, los últimos 10 años, desde que nace el smartphone moderno. Había smartphones anteriormente, pero el smartphone ya, como lo entendemos hoy en día, nace prácticamente con el primer iPhone. Y desde el primer iPhone hasta ahora, yo creo que han mejorado mucho, pero los próximos 4... Estamos llegando ya a un punto en el que es muy complicado que acabe habiendo mejoras relevantes. Que lleven al consumidor a decir, voy a pagar 200 euros más por tener este teléfono.
Bueno, es que no son 200. Yo, por ejemplo, se me rompió el móvil, me compré uno de una marca china, Lieco se llama, que se ve aquí en Europa es muy poco conocida, pero en China es muy conocida. Y bueno, es perfectamente homologable a un iPhone 6 y ha costado 250 euros, O sea que no a un iPhone 7, pero a un iPhone 6 perfectamente homologable. Entonces, claro, ya estamos en un punto en que está ya muy, muy cerquita, el tema.
Claro, entonces, sí. El problema es que, por ejemplo, el sector de los ordenadores para Apple y para todas las empresas está reduciéndose el mercado, en el sector de las tablets también, y están perdiendo... Dependen de sus sistemas de servicios, el cloud, de las diferentes tiendas virtuales, etcétera, y del iPhone. Eso es lo que sostiene los beneficios.
Bueno, pues si queréis vamos terminando ya. Joséán, ¿querías comentar algo más antes de acabar?
Solo un poquito comentar los PERS que tienen estas empresas y lo que están cotizando, ¿no? O sea, que Apple está cotizando un PER de 15, Es decir, un PER de 15, estamos hablando ya de una empresa que está, y como están en Estados Unidos, de, yo creo que de muy impulsada las cotizaciones, que está hablando ya de eso, ¿no? De lo que hemos hablado, de que huele a que no va a tener grandes aumentos de beneficios. Alphabet cotiza 29, es decir, cuando una cotización de una el PER de una empresa está por encima de 20, normalmente lo que está indicando es que se esperan beneficios más o menos importantes o crecimiento de beneficios importantes. Facebook está cotizado a 37. Si os dais cuenta, estamos muy cerca hablando de PERS, 29-37. Y lo que antes hablaba, que Amazon cotiza a un PER de 166 veces. O sea, que es que...
Que tú lo ves exageradísimo para lo que esperas de Amazon, sí.
Que no digo que no valga, ni muchísimo menos, por Dios. O sea, que alguien diga, jo, es que vas contra Amazon o lo que sea, tal. No, estoy hablando de que veo una inversión más clara en Alphabet y Facebook que en Amazon. O sea, igual dentro de 5 o 10 años, pues lo podemos ver. Sin más.
Muy bien, pues gracias, José.
Nada.
Si nos das alguna referencia para seguirte.
Sí, sería paunero.com, donde, digamos, hago algún post de vez en cuando. Y bueno, y también pues en redes sociales, en Facebook, que también pues solo ver más que escribir, pero bueno, que estoy ahí también si alguno quiere contactar. Y bueno, ya veo que hay algunos amigos que a través de Facebook pues me mandan cosas y que bueno, pues intento contestarles.
Gracias, José. Jordi, si quieres añadir algo más. Sí, no sé. Gracias, Jordi. Y muchas gracias a toda la gente que nos seguís, a los compañeros José Manuel Corrales, Juan Martínez, Ramón Ferrer. Y sin más, nos despedimos por hoy recordándoos nuestra web colectivoburbuja.org, y que por supuesto quien quiera participar en el proyecto de medio de comunicación libre que es Colectivo Burbuja no tiene más que asociarse en nuestra web a Colectivo Burbuja. Hasta el próximo día.